Estamos en comunicación telefónica, le vamos a dar la bienvenida al doctor Daniel Golan, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va ustedes?
Buen día.
Muy bien, muy bien. Lo convocábamos para charlar un poco a propósito de dónde estamos parados hoy, ¿no? De cara a este balotaje que estará sucediendo el próximo 19 de noviembre. Pero no puedo dejar de mencionar, hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, lo escuchaba en el recinto a usted, contando un poco su historia, y la verdad que sabía algunas cuestiones, pero no sabía lo que usted puso allí de relieve, que me parece interesante, si quiere, también compartirlo con nuestra audiencia. Digo, en el marco de estos discursos negacionistas, en algunos casos, que creo que reivindican lo que pasó en la última dictadura cívico-militar eclesiástica aquí en nuestro país. Si quiere, me gustaría arrancar por ahí. Y si no, vamos por otro lugar.
Sí, como no hay problema. Hay sinceramente una gran preocupación general y personal por los discursos negacionistas sobre lo que pasó en la Argentina, la terrible experiencia que vivió nuestro país durante la época de la dictadura militar. Y la verdad que decidí contarla en primera persona porque, si bien esto le ha pasado a miles y miles de argentinos, muchísimos de los cuales no me pueden contar esta historia porque no están, 30.000, pero otros más de 5.000 que pasamos por centros clandestinos, por cárceles y por diferentes tipos de torturas brutales, tremendas, y que además vivimos en carne propia la experiencia de que era un plan absolutamente sistemático con los mismos métodos de tortura, supervisado todo el tiempo por los altos mandos de las Fuerzas Armadas y obviamente por la Junta que gobernaba ilegalmente en forma subversiva en nuestro país, ¿no? Subvirtiendo el orden constitucional, subvirtiendo el orden democrático. De ahí evidentemente emanaban las órdenes, se planificaba y se ejecutaba. Y en mi caso personal lo pude corroborar porque a partir de algunas relaciones familiares que tenía con algunos militares que tenían alto rango, pude comprobar perfectamente cómo funcionaba esto. Nuestro centro clandestino de tortura estaba en la propia ex jefatura de policía de la provincia de Santa Fe, en pleno centro, a escasos metros de donde tiene la residencia del gobernador militar, que en ese entonces estaba, a muy escasos metros, y a escasas dos cuadras del comando del segundo cuerpo de ejército, del cual venían permanentemente a supervisar coroneles y generales las tareas de tortura que se realizaban en ese centro clandestino, como en tantos otros. Entonces, la verdad que hablar de que hubo algunos excesos y todo esto que hoy que se está negando, ¿no? Uno escucha a Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente de Junto por el la vicepresidencia de parte de Junto por el CAN,
es lo mismo, ahora es lo mismo.
Ahora más o menos lo mismo.
Sí.
De la Alianza La Libertad Avanza junto por el Cambio, por lo menos el PRO. Cuando uno la escucha tiempo atrás diciendo, bueno, levantando la teoría de los dos demonios, que hubo dos, que hubo una guerra, y hasta ahí íbamos mal, pero ahora en las últimas declaraciones niega y dice que es absolutamente falso todo lo que sucedió y todo lo que se contó sobre lo que sucedió. Y es típico de los grupos neonazis hacer eso. Primero empiezan a sembrar la duda, que no eran tantos, que no fueron 30.000, que fueron menos. En el caso del holocausto judío, he escuchado ese mismo argumento cuando estuve en Alemania, que no eran 6 millones, que al final eran menos, que entonces se empieza a instalar la duda. Uh-huh. Y sobre la instalación de la duda después se va avanzando hasta pretender minimizar, banalizar todo o negar todo, o incluso dar vuelta a la torta y decir que quienes fueron los victimarios son víctimas. Entonces uno escucha hoy a Cecilia Pando, muy amiga de esta persona, de Villarruel, decir que es necesario liberar a los genocidas que están presos por crímenes de lesa humanidad, que fueron juzgados con todas las garantías del debido derecho, el debido proceso, y que dicen ellos que es ilegal, y actuaron todos los organismos, todos los tribunales correspondientes. Escucha decir que es necesario liberarlos, porque ahora cuando gane Milei, dicen ellos, va a haber que reprimir tremendamente al pueblo, y se va a necesitar que los que van a reprimir no crean que pueden terminar presos como estos genocidas. Entonces, está dando directamente el argumento para volver a repetir una historia. Es tremendo, es tremendo. Yo le digo a los jóvenes, principalmente, que por ahí dicen, no, pero esto pasó hace mucho tiempo, ya a mí no me tocó, bla, 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 que los principales objetivos, el principal objetivo de siempre de estos tremendos gobiernos represivos son los jóvenes. Y que son los jóvenes, así como fuimos nosotros, los que quizá por ir a alguna confitería, bailar, un boliche y volver tarde, van a terminar pidiéndole un documento que por ahí no tienen, lo van a meter preso y lo van a torturar. Entonces que piensen que los pueblos que olvidan estos desastres, sobre el cual había un consenso muy grande en la Argentina de que lo titulamos bajo el Nunca Más, los pueblos cuando se olvidan de estas cosas, se pueden volver a repetir.
Daniel, la verdad que a mí me sorprendía, pero también me llegaban sus palabras en el recinto, digo, y pensaba también porque en ese mismo recinto donde comparten allí espacios, ¿no? Porque ahí está Villarruel, está Milei, digo, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué le pasa a usted, digamos, o cómo procesa eso? Digo, bueno, me ponía en esa situación y digo, debe ser raro, no sé, va. No.
Sí, miren, ayer me decían en un reportaje que esta intervención que tuve yo, me decían, donde usted contó al detalle, le puedo asegurar que no fue al detalle lo que conté. No se puede avanzar más, porque la verdad que uno entra en una situación en donde hay tal degradación de la condición humana que realmente a veces hasta se puede entornar en imágenes con mucho morbo. Entonces fue mucho más terrible de lo que conté. Lo que quiero decir es que, bueno, esto es, así es la democracia, pero estamos bregando por una ley. Ayer estuvimos reunidos, anteayer, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, porque a mi parecer, esto hay que hacer como en otros países, en donde es punible aquellas personas que hagan exaltación, que hagan exalten, que pongan en relieve, que reivindiquen de alguna manera lo que sucedió en la Argentina en manos de estos asesinos subversivos. Vuelvo a decir que subvirtieron el orden constitucional para eliminar a todo argentino y toda argentina que no pensara como ellas, que pudieron ser estudiantes, delegados de fábrica, o cualquier ciudadano que le tocó. Uh-huh. De hecho, así fue. Entonces, sí, obviamente, uno acepta que en el juego de la democracia ahora vamos a tener cerca de 40 diputados de este sector. No sé cuántos de ellos, pero seguramente varios van a estar repitiendo este mensaje cruento de reivindicación de la dictadura. Entonces, este mensaje cruel. Entonces, los argentinos tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque yo vuelvo a repetir, los pueblos que olvidan las cosas terribles que le pasaron, les puede pasar de nuevo.
Estamos dialogando aquí con Daniel Golan, que es diputado nacional, que es médico, que contó allí en el recinto parte de su historia, como bien nos decía, y bueno, preguntándole también esta situación coyuntural. Como ministro, porque fue ministro de Salud, estuvo aquí en varias oportunidades en Bahía Blanca, ¿no? Por lo menos, al menos una, yo me la acuerdo, que hemos ido a cubrirlo allí, a cubrir lo que estaba sucediendo, y la verdad, una persona, se lo decimos así, y le contamos a la gente, súper sencilla, humilde y entrañable. Y bueno, me parece que también estas cuestiones hay que saberlas poner en su justa medida, Daniel.
Sí, la verdad es que esta semana además tuvimos una grata alegría de que se ha podido ganar la intendencia allí, en el medio de una elección excelente en la la provincia de Buenos Aires. A nivel gobernador, 85 municipios ha ganado en Unión por la Patria, y estamos viendo que es posible avanzar con también otros intendentes de otros colores políticos, particularmente en del radicalismo, en acuerdos que nos permitan esta vez, el año que viene, hacer funcionar a la legislatura, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores de la provincia, que este año prácticamente, porque la oposición nunca dio quórum, prácticamente no ha funcionado, y sacar un montón de leyes que va a ser en el beneficio primero de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, pero de los propios intendentes de todos los colores políticos, que a veces no han mandado a sus legisladores a votar por alguna cuestión de política que realmente tiene que ir desapareciendo en la Argentina. Tenemos que ser capaces de trabajar sobre los ejes importantes en los cuales estamos de acuerdo. Nuestro gobernador ha hecho una excelente gobernación, creo que por eso fue premiado con un resultado muy contundente, pero la alegría, repito, de haber ganado. Sí, he estado varias veces, entre 4 y 5 veces en Bahía Blanca, y la verdad que, de intendente Subiel es una gran persona, que creo que le va a hacer mucho bien a Bahía Blanca para una gestión municipal muchísimo mejor que la que han tenido hasta ahora.
Daniel, tocaste vos el tema de Subiel acá en Bahía, pero Subiel es en Bahía, en Olavarría, también en Coronel Rosales, ahora se confirmó lo de La Plata, ¿no? Municipios que parecía difícil recuperar para el peronismo, bueno, hay una nueva oportunidad.
Sí, muchísimos municipios, Brans, Embragado,
Lanús.
Muchísimos, bueno, Lanús, acá en el conurbano, y ganado por muy buena diferencia de votos, Lanús, es decir, donde era intendente Grindetti, ¿no?
Claro,
es
sí,
decir, sí. Candidato opositor. Sí, creo que es el premio a una gestión tremenda del gobernador y de todo el equipo, de todo el gabinete. Y también un enorme aporte y trabajo sacrificado de una militancia que estimulada por ese liderazgo de Axel en la provincia, salió a pelear voto a voto, a rescatar voto a voto, y bueno, y que además a nivel nacional nos puso en primer lugar de cara al balotaje, después de haber salido terceros y con un amplio margen nos puso primero. Bueno, ahora nada está ganado, el balotaje es otra elección, hay que seguir peleando día a día, luchando, convenciendo, persuadiendo a aquellos que todavía están indefinidos, porque quiero decirles que lo que está prometiendo del otro lado Milei, si bien esta semana quiere lavarse un poquito la cara y decir que no es, que todo lo que dijo no es lo que dijo, es muy contundente, que vienen por la salud pública, por la educación pública, por las empresas pequeñas y medianas, la van a destruir, van a volver indiscriminadamente las importaciones, se va a perder el trabajo argentino, vamos a volver a poner en riesgo de nuevo la soberanía en Malvinas, porque son capaces de entregarlas, dicen que hay que dejar que decidan los kelpers. Bueno, la verdad es que los kelpers sabemos lo que van a decir, con lo cual si esa política avanza, perdemos las Malvinas, perdemos gran parte de nuestra porción antártica. Es decir, es una entrega además no solamente a la bandera norteamericana o inglesa, sino que es una entrega a un grupo de inversión y de especulación financiera a escala mundial como es BlackRock. Entonces, nos estamos entregando a lo peor de la economía especulativa, con base en los grandes centros internacionales de especulación financiera que han expoliado a nuestros pueblos, que nos roban las Malvinas. Yo les digo, yo sé que por esa zona hay mucha gente que es militar, ¿no? Bueno, que piensen en San Martín un poquito. No podemos votar a alguien que dice que va a entregar las Malvinas, por favor. Como también les digo, no podemos votar a alguien que dice que vamos a comprar y vender órganos. No se puede votar a una persona que no cree en la democracia, que cuando le preguntan empieza a titubear y evade las respuestas de si cree o no en la democracia. No podemos votar a alguien que le va a quitar a nuestros abuelos los remedios, porque nuestros abuelos hoy que hay que mejorarle la jubilación, pero si encima de la magra que es, van a tener que gastar 50, 60 mil pesos en medicamentos todos los meses, ¿qué les va a pasar? Y cuando uno tenga una enfermedad grave o tenga diabetes, ¿quién va a acudir a cubrir eso? Nadie. Lo dice todo el tiempo cuando dice, van a tener que pagarse cada prestación médica porque la salud no es gratis. Y claro que la salud no es gratis. La tiene que pagar el Estado para aquellos que no pueden pagársela de su bolsillo. Eso es así. No podemos vivir en un mundo donde dejemos morir gente porque no puede acceder un poco de insulina. No podemos plantear un mundo en donde se puedan comprar y vender chicos. Y lo dicen, que se van a poder comprar y vender criaturas. Digo, la verdad, ¿hasta qué punto estamos llegando? Yo le pido a los argentinos y a las argentinas, a los bahienses, que piensen un poco y que hagan como con la grandeza, digo yo, que tuvo ese personaje político que hace unos días, Avelluto, ¿no? Avelluto, que dijo que él en un momento se le prendió el veneno antikirchnerista, y la verdad que después aprendió que así no podemos construir nada entre los argentinos.
Y ese era bravo en serio, ¿eh? Hace 3 meses dijo que quería cerrar Radio Nacional.
Por eso digo, si a ese nivel algunos se están dando cuenta, miren, argentinos, démonos la oportunidad de salir un poco de este enfrentamiento brutal. Esto no implica tener debate, tener lugares en donde podamos disentir y donde y no estemos de acuerdo, porque así es la democracia. Pero no hace falta ponerle un revólver a la cabeza de una vicepresidenta. Pensemos en esto, por favor. Tenemos que salir de esta agresión brutal. Vamos a estar más en paz con nosotros mismos si salimos de los discursos de odio. Es una apelación. Y Milei lo único que hace con esa brutalidad de con un palo romper todo, destruir, plantear que va a cerrar, que va a destruir, que va a explotar. Ese es el mensaje para el pueblo, o los pueblos quieren vivir en paz y tratar de progresar en paz. Ese es el camino que estamos ofreciendo, aún con todos los errores que hemos cometido y de los cuales nos tenemos que hacer cargo y nos hacemos cargo. Pero lo otro es la brutalidad pura.
Daniel, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.